Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
España eliminó ayer a Francia de la Copa del Mundo y hoy Alemania e Inglaterra juegan la otra semifinal. ¿Cómo aproximarse a este partido?
Gran impacto ha causado en Estados Unidos la muerte a manos del ICE del colombiano Joao Sebastián Durán. ¿Quedan impunes estos casos?
En España fue condenado ayer a 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos el hermano de Pedro Sánchez. ¿Es justa la sentencia?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es miércoles 15 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El mundo entero está en modo mundial, y no es para menos. Ayer en Dallas, una inspirada España le ganó 2-0 a Francia, cuya selección era una de las favoritas. Anotaron Mikel Oyarzabal, de penal en el primer tiempo, y Pedro Porro, solo frente al arquero rival en el segundo.
¿Qué será menos difícil ahora para España? ¿Enfrentar en la final el sábado en New Jersey a la Argentina de Messi o a la Inglaterra de Kane? Se lo preguntamos ayer en el programa Tarde pero Llego de la FM de RCN al famoso periodista español José Ramón de la Morena.
Mira, Juan Carlos, a mí me preocupaba más la selección francesa de Deschamps que la argentina y que la inglesa. Me parece que la selección francesa es mejor que la inglesa y que la argentina. Ahora tú me dirás, entonces, ¿te parece mejor España? Los partidos son diferentes. Vamos a ver, a Francia, España es de esas corridas de esas ganaderías a las que no las tienes miedo, te pones delante. A Francia ya la había goleado hace no mucho, la había ganado las dos últimas veces, la había ganado con cierta comodidad, ¿no? Y entonces ahora no era el tipo de selección. Con Argentina tampoco. A mí Argentina tiene a San Messi ahí, pero tiene a San Messi ya con muchas velas. Y Inglaterra es una selección que tiene un fútbol que no apuesta por su cantera, apuesta más por comprar jugadores. La Premier es una liga multimillonaria que compra lo mejor de cada sitio, pero apuesta poco por las canteras, ¿no?
Hoy se juega la otra semifinal. Será en el estadio de Atlanta, donde se verán las caras Argentina e Inglaterra. Nadie olvida el partido de estos dos equipos en el Mundial de 1986 en México, cuando Maradona marcó los 2 goles. El primero fue claramente con la mano, el segundo, una genialidad.
¿Será más importante el choque Argentina-Inglaterra de hoy que aquel partido de leyenda hace 40 años en el Estadio Azteca de Ciudad de México? Llamamos ayer a Guillermo Arango, periodista que ha cubierto este mundial para la FM de RCN y Win Sports.
Sin duda, simplemente lo deportivo ya es más importante en cuanto a la instancia. Si miramos el antecedente de México 86, ese partido fue en cuartos de final. Este es un paso previo a la final, semifinales de una Copa del Mundo. Estamos hablando ya de además la posibilidad por segunda vez en menos de 8 años para que Inglaterra pueda llegar a una final de una Copa del Mundo que les esquiva desde hace 60 años, desde el 66 no gana un Mundial, la única vez que lo ganó, mientras que Argentina llega consolidado con la posibilidad de revalidar el título que consiguió en Qatar 2022 con el mejor jugador, para mí esto sí es mi opinión, pues, de la historia del fútbol, que es Lionel Messi, por encima de Diego Armando Maradona. Yo sé que esto entra en debate y en discusión, pero es que la regularidad de Lionel Messi, la disciplina, y estamos hablando del máximo goleador de las Copas del Mundo en esa batalla que está en este momento dándose con Kylian Mbappé, hace que sea un ingrediente adicional. y a eso pues póngale que está al frente del máximo goleador de los mundiales de Inglaterra, que es Harry Kane, junto con Jude Bellingham, que ya igualó a James Rodríguez como el máximo mediocampista goleador en la historia de los mundiales con 6 goles, en un nivel maravilloso, al frente del Dibu Martínez, tal vez el mejor arquero de la historia de Argentina en los mundiales, o el más determinante, el más influyente. Todavía hay una pica política, más allá de que ya hayan pasado varios años de la famosa Guerra de las Malvinas. Muchos dan, obviamente, por más importante el duelo del 86, por lo que pasaban solamente 4 años de aquella guerra. Pero creo que este partido, desde lo deportivo, que creo es lo más importante, da mayores ingredientes para que sea aún más preponderante.
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el polémico ICE por sus siglas en inglés, recibieron ayer una orden. De ahora en adelante, no podrán detener vehículos en busca de personas sin papeles.
La orden se produjo horas después de la muerte el martes, a manos del ICE, de un inmigrante colombiano en Biddeford, una pequeña ciudad en el estado de Maine, en el noreste del país. Se llamaba Joan Sebastián Durán Guerrero, tenía 26 años, una hija de 3, permiso de trabajo y una pareja.
Todo ocurrió a las 7:15 de la mañana, cuando los agentes que no buscaban a Durán le ordenaron frenar su automóvil en una intersección. Él, sin embestirlos, empezó a girar en círculos. Hubo 6 tiros. Los agentes lo sacaron malherido. I tried to stop. Intenté parar, alcanzó a decir.
Durán sangraba. Tenía una herida mortal en la cabeza. ¿Qué reacciones ha generado en Estados Unidos el fallecimiento de este repartidor de comida tan querido por su familia y sus vecinos? Llamamos ayer a Washington a María Molina, corresponsal de N+ Univisión y de la FM de RCN.
Pues ha generado no solamente indignación en la sociedad, sino además muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Y la gente se pregunta, por ejemplo, cómo es posible que este agente de ICE que mató a este colombiano no tenía una cámara corporal. Nunca vamos a poder saber a ciencia cierta qué era lo que estaba viendo y qué era lo que estaba escuchando este agente de ICE para que supuestamente, según el gobierno de los Estados Unidos, estuviese creyendo que es que este hombre colombiano representaba un peligro para su vida y para la sociedad. Esa pregunta no se va a poder contestar por el hecho de que este agente de ICE no tenía cámara corporal. Y pues precisamente esa ha sido una de las grandes batallas de los demócratas en las últimas semanas y en los últimos meses en el Congreso, que han pedido que uno de los cambios que tienen que tener estas políticas migratorias es que los agentes de ICE y otros agentes que están envueltos en estos operativos deberían tener cámaras corporales, pero pues eso todavía no ha sucedido.
La muerte de Joan Sebastián Durán a manos del ICE no es un caso aislado. Se suma a la del mexicano de 52 años Lorenzo Salgado hace una semana en Houston, cuando conducía una camioneta con obreros, y a la del cocinero, también mexicano, Silverio Villegas, en septiembre en Chicago.
Desde que empezó este gobierno de Donald Trump, el ICE ha estado envuelto en más de 25 tiroteos. En algunos se ha cobrado vidas estadounidenses. En enero, por ejemplo, sus agentes mataron en Minneapolis a la madre de familia Renee Good y al enfermero Alex Preti.
A estas alturas, lo que mucha gente se pregunta es si estas muertes, estos homicidios, según algunos, van a terminar en la impunidad. Para saberlo, hablamos ayer en Nueva York con el abogado especializado John Alexander Sánchez.
Lo primero que debemos decir con honestidad es que no podemos calificar jurídicamente todas estas muertes como homicidios antes de que exista una investigación completa, pero tampoco podemos aceptar que la versión inicial de ICE cierre automáticamente cada caso. Los agentes federales no tienen permiso para matar ni una inmunidad absoluta, a pesar de que Donald Trump les dio apertura total frente a la política de cero migración. Cuando una persona muere durante uno de estos operativos, puede haber investigaciones administrativas, civiles e incluso procesos penales si se demuestra que el uso de la fuerza fue injustificado. Ahora bien, la realidad es que obtener justicia es difícil. Muchas veces la misma agencia involucrada controla inicialmente la información. Los agentes alegan que temieron por su vida. No siempre existen cámaras corporales y las familias deben enfrentarse al gobierno federal para conocer la verdad. Por eso, algunos casos terminan sin cargos, aunque puedan existir demandas civiles o indemnizaciones. La suspensión temporal de la que tú hablas, de ciertas paradas de vehículos, demuestra que el propio gobierno reconoce que estos procedimientos presentan un riesgo grave, pero no significa que ICE haya admitido responsabilidad por estas muertes. ¿Pueden quedar impunes? Sí, existe el riesgo. ¿Tienen que quedar impunes? No. Lo que se necesita es una investigación verdaderamente independiente, acceso a todos los videos, testimonios, comunicaciones de los agentes y que la vida de un inmigrante sea investigada con el mismo rigor que la de cualquier ciudadano estadounidense. La condición migratoria nunca puede convertirse en una sentencia de muerte.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
En España se acaba de conocer una sentencia que resulta incómoda para el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Tiene que ver con David, su hermano, que fue condenado ayer por la Audiencia Provincial de Badajoz a 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El caso se remonta a 2017, cuando David Sánchez, que es director de orquesta, fue contratado por la Diputación de Badajoz en Extremadura como coordinador de actividades de los conservatorios. Lo que dice la sentencia es que el cargo se creó a la medida para que fuera ocupado por él.
A Sánchez lo encontraron culpable de cooperación necesaria en el delito de prevaricación administrativa. El fallo suscitó reacciones. Esto dijeron Elma Saiz, portavoz del gobierno central por una parte y por otra, los opositores Esther Muñoz del Partido Popular y José María Figaredo de Vox.
Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno.
Es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla, para obtener dinero a través de fondos públicos, que al final es de donde viene.
Una de las condenas más fuertes fue para Miguel Ángel Gallardo, del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que fue presidente de la Diputación de Badajoz cuando la contratación de David Sánchez. Gallardo fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 18 años.
El gobierno de Pedro Sánchez se ha visto salpicado por varios escándalos de corrupción últimamente. Lo más grave ha sido la condena hace 3 semanas, a 24 años de cárcel, al exministro José Luis Ábalos, que fue la mano derecha del presidente en el PSOE.
Pero desde el punto de vista jurídico, ¿qué tan sólida es la sentencia contra David Sánchez, que no fue condenado por tráfico de influencias? Llamamos ayer a Cáceres a Jesús Conde, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Extremadura.
La sentencia lo que ha hecho, si se me permite la expresión, es tirar por el camino del medio, como decimos aquí en España. ¿Por qué? Porque ha condenado a David Sánchez y al resto de implicados a condenas de inhabilitación por prevaricación administrativa. Quiero decir con esto que les ha suelto del delito de tráfico de influencias. Es decir, la sentencia lo que entiende que no se ha probado es que es quién o quiénes han influido de manera directa para crear ese puesto de trabajo. Entonces, dicho de esta forma, esa argumentación, insisto, a falta de leer la sentencia, yo creo que es un poco endeble. Y eso en instancias superiores no creo que vaya a tener quizás mucho recorrido. Veremos a ver qué pasa. Al hilo de esto también quiero advertir que la sentencia no es firme. Es decir, caben recursos en primer lugar ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y con posterioridad podríamos llevar incluso hasta la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Entonces, como digo, al no ser firme la sentencia, la ejecución de la misma todavía no es posible. Es decir, esto implica que esas condenas de inhabilitación para el ejercicio de esos puestos de trabajo de manera concreta todavía no se va a llevar a efecto. Insisto, hasta que este periplo judicial no termine. Y aventuro que esto, por lo menos en un horizonte temporal, probablemente de un par de años, no se despejarán estas dudas. Así que seguiremos muy atentos, Juan Carlos, a la evolución de este caso.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que su país no cobrará ningún tipo de peaje por custodiar a los buques que atraviesen el Estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial. Su decisión causó sorpresa, pues justo 24 horas antes había señalado que cobraría el 20% del valor de la carga de cada embarcación. La guerra entre Estados Unidos e Irán está a punto de cumplir 5 meses. Comenzó el 28 de febrero.
El próximo 1 de agosto empezará en Venezuela un diálogo entre el gobierno encargado, presidido por Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición encabezado por Dinora Figuera. Apoyada por Estados Unidos, Figuera, que se considera la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, regresó al país tras varios años en el exilio. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, marginados de este proceso, tomarán hoy una decisión sobre esta nueva realidad.
El exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Víctor Rodríguez, quedó ayer en libertad y así podrá continuar el proceso que se le sigue por violencia familiar contra su esposa María Felicia Jiménez. La prueba principal es un video en el que se ve cómo Rodríguez la golpea y la empuja repetidamente. Todo cambió, sin embargo, porque Jiménez envió el 10 de julio una carta al juzgado explicando que ha perdonado a su esposo y que no quiere seguir con el caso.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.